Te queda ahora escuchando a la nota Peluso.
Bueno, y tenemos Gerardo. A Gerardo Peluso. Gerardo, siempre estar en contacto con la niñez y con la juventud, a uno le me imagino que lo rejuvenece, ¿no? ¿Cómo anda, Gerardo? Qué placer, bienvenido.
Hola, Mario, Joseca, ¿cómo andas?
Te mando Gerardo.
Un abrazo grande ahí.
Qué lindo.
Para los dos.
¿Vos a qué escuela ibas?
Yo fui a un colegio de monjas en Florida.
¿Mirá?
Aunque te parezca mentira.
No me parece mentira, por eso sos así.
No, vos sabés que fui a un colegio de monjas al cual estoy muy agradecido por mis viejos.
Mirá.
Yo me crié en un barrio en las afueras de la ciudad, prácticamente en el campo. Y vos sabés que valió la pena el esfuerzo que hicieron mis viejos en llevarme, y bueno, estaba un poco lejos del centro, pero la verdad que me marcaron tres o cuatro cosas que aprendí ahí y me sirvieron para toda la vida.
Qué bueno.
Por ejemplo, ¿alguna de esas líneas, Gerardo, que mantengas presente siempre?
La disciplina.
Ajá,
mira, un día llegamos un poquito tarde, creo que llegué 8:04. La entrada a las 8 en punto se tocaba la campana y se hacía la fila para ingresar. Y yo llegué a ponerle 8:04 y me dijo la monja, no, acá es a las 8, no es 8:04, no es a las 8:04, es a las 8, así que váyase nomás y venga mañana, me dijo.
Qué bárbaro, ¿eh?
Cuando salí, bueno, mi padre, no era tan grave la cosa porque en realidad si nos habíamos demorado un poquito, nos habíamos demorado los dos.
Claro.
Así que ahí entendí que si una cita es a las 8, es a las 8, no es a las 8:04.
Ahora, Gerardo,
este para toda la vida.
¿Por qué en el fútbol el entrenamiento de 9 para 9:30?
Eso era costumbre antigua.
Sí.
Pero ahora se dice a tal hora. Y a tal hora comienza, ¿viste?
No, pero vos sabés que tenés razón en lo que...
No, porque es un tema uruguayo también, ¿no?
Eso, la descripción que vos hiciste. Uno, en definitiva, cuando tiene una cita, cuando hay un acuerdo para iniciar una actividad o para que dos personas se encuentren, también está en juego el tiempo del otro. Es una cuestión partiendo de la base de respeto por sobre todas las cosas, ¿no?
No, claro. Yo si tengo una cita a una determinada hora, una reunión a determinada hora, y se me atrasa, me pongo como un bicho.
Claro.
Pero no hago esperar a nadie. Pero la he pasado bastante mal en algunos lugares. Por ejemplo, en Ecuador, te lo dicen, ¿viste? Sí, a las 10 de la mañana. Ellos mismos te dicen, ¿hora ecuatoriana? Bueno, puede ser las 10:30.
Ahorita.
Las 11, ahorita vengo. O no vienen nunca, ¿viste?
Claro.
Entonces, hay lugares donde es un tema cultural, ¿viste? Pero para mí... La disciplina es todo, desde las pequeñas cosas hasta las más grandes, ¿viste?
Ahora, vos sabés que lo que estás diciendo me parece fenomenal, y también tiene que ver con todo lo que se puede construir desde ese espacio maravilloso que es el fútbol, donde los gurises que lo toman como opción, pueden encontrar desde tema de convivencia, la incorporación de hábitos de puntualidad, hábitos de higiene, aprender a ganar, aprender a perder, todo ese tipo de copas de cosas que en el fútbol se van construyendo, en el deporte en general, ¿no?
Escúchame, lo que pasa es que uno metido en el fútbol, es la mejor escuela, la escuela de la vida es el fútbol, porque incluso te digo más, y eso es importante que los entrenadores y los nuevos entrenadores sepan de qué se trata. Porque si vos sacás un cra, bienvenido sea. Pero ¿sabés lo que pasa? Yo le hago una pregunta, la misma pregunta le hago siempre. Por ejemplo, a un entrenador de sub-15 o de sub-17. ¿Cuántos jugadores tenés? Estás dirigiendo. Dicen 25 o 30, ¿no?
Uh-huh.
25. Bueno, ¿cuántos crees que van a ser crack? Y si te sale un crack, con suerte te sale un crack.
Claro.
Dos o tres puede ser que a lo mejor vivan del fútbol ahí, ¿eh? Y 20, 21 no llegan a nada. ¿Y qué vas a hacer con los 20 o los 21 eso? ¿Qué haces con ellos?
Claro.
Porque si no te... O mejor dicho, te sale un crack y con los otros 24, ¿qué haces?
Totalmente. ¿Lo
perdiste? Entonces, trabajá en materia, o mejor dicho, inculcale principios, valores para la vida, porque esos sí van a ser ciudadanos de este país, seguro que sí, ¿me entendés?
Uh-huh.
Eso es lo que te deja. Pero además, vos sabés que el entrenador de fútbol tiene una gran ventaja, por ejemplo, sobre otros educadores, como puede ser un profesor del liceo. ¿Vos sabés cuál es la ventaja que tenemos?
A ver.
La pelota. Claro. Nosotros tenemos lo que quieren los nenes, lo que quieren jugar con la pelota, ¿me entendés? Y tenemos lo que los emociona, lo que los entusiasma, y eso el profesor del liceo no lo tiene, ¿viste? Uh-huh. Entonces, esas ventajas hay que aprovecharlas para que el tiempo que uno tiene los chicos, que trabaje sobre los valores, sobre los principios. Después, si sale bueno para la pelota, bueno, bienvenido sea.
¿Cómo se está aprovechando la pelota en este fútbol? No solo uruguayo, sino mundial.
Bueno, yo creo que ha habido un cambio de mentalidad importante, he notado en los últimos 10 años en Sudamérica. Yo te hablo de Sudamérica toda, ¿no? Porque nosotros, si se quiere, hemos sido avanzados en ese aspecto, porque siempre hemos tenido. Fíjate que cuando yo he hablado con gente de otros países diciendo que en 1945 ya habían acá escuelas para entrenadores de fútbol, no lo pueden creer. Fíjate que en Brasil comenzó en el 2018. Claro. ¿Entendés? 2018, te estoy hablando de Brasil, que es la potencia mundial. Hace 10 años, habían 7 países acá en Sudamérica que no tenían un lugar donde ir a estudiar o a prepararse un entrenador de fútbol. No había. Hoy sí, ya eso ha cambiado. En los 10 países hay escuelas, se preparan, y ha cambiado la mentalidad. Hemos entendido que la educación es lo primero, y después la pelota. Después la pelota, en segundo o en tercer lugar. Primero están los hábitos, después están los valores, o mejor dicho, primero están los valores, uh-huh, que seguramente, y ojalá que vengan desde la casa y desde el colegio, y si no, los tenés que inculcar vos. Después los hábitos, la disciplina, y después la pelota. Y después la pelota, recién la pelota ahí. ¿Me entendés? Eso ha cambiado muchísimo, y te digo una cosa, es un tema que hay que lavarle el diente fuertemente. Porque lamentablemente, si vamos acá al Uruguay, te lo digo en Uruguay para que se entienda la gente que está escuchando, cada vez juegan menos niños al fútbol, cada vez juegan menos. ¿Por qué? Y porque ya no hay el tiempo que se le dedicaba, al fútbol de la calle desapareció.
Eso, el tiempo y los espacios, o sea, también han variado, ¿no?
No hay espacios verdes cada vez menos, y los pocos que hay, si vos tenés un hijo... Tenés un chico de 8 años y te dice, no, voy a jugar a la plaza con los gurises, uh-huh, a la pelota. Y lo dejás ir o no lo dejás ir, porque en la plaza hoy pasan muchas cosas. Antes íbamos a jugar a la pelota y nada más. Ahora en una placita, vos sabés que pasan muchas cosas feas. Entonces los padres ya ni siquiera lo dejan ir a jugar a la calle. Entonces van a dónde, a la academia. Y en la academia están una hora y media, en la canchita, con el entrenador y nada más. Y después tenemos rivales tremendos, ¿viste? Como el teléfono, por ejemplo. Los chicos ahora están metidos en el teléfono y no los sacás de ahí, ¿viste? No hacen deporte, hacen mucho menos deporte. Entonces, si voy a hablar claramente y para que se entienda, como futbolero, te digo, estamos perdiendo clientela.
Sí.
Hoy estuvimos con Alejandro Garay, hoy de mañana estamos haciendo unos apuntes, estamos haciendo algunos seguimientos y demás. Es un poco larga la cosa.
No, pues está bien.
Nos preocupa eso. Cada vez los chicos juegan menos. Y que los chicos jueguen menos es grave, porque el deporte es sano, ¿viste? Uh-huh. Y todo lo que no se hace a través del deporte y se hace a través del teléfono, por ejemplo, pues sí, el teléfono. Sí, pero el teléfono no solamente el teléfono. Mirá que en el teléfono hoy en día se juegan cualquier cosa. Hay jugadores de fútbol que terminan sus carreras y se jugaron casa, dinero, pierden familia, pierden todo por el juego.
Exactamente.
Que nadie lo dice.
Es un problema endémico, lamentablemente está todo ahí a un clic y te puede llevar para cualquier lado, es verdad.
Tuvimos una cosa, disculpame,
no, al contrario.
Este tema a mí me apasiona porque yo también tengo nietos, ¿viste? Yo tengo un nieto de 14 años y una lucha para que vaya a jugar al fútbol, ¿viste? Uh-huh. Bueno, en un seminario que se hizo ahora en Conmebol, hay una doctora, Sandra Rossi, es muy conocida, es la especialista en neurociencia que trabajó con Marcelo Gallardo en River.
Claro.
La habrán escuchado, ¿no es cierto?
Sí.
Es una eminencia. Esa mujer es una crack. Y ahora ella trabaja en River. Estaban haciendo un trabajo con chicos y trabajaron toda una tarde. No solamente en la parte física, en la parte técnica, sino en algunos juegos y otro tipo de cosas. Y le dijeron a los chicos que tenían que dejar el teléfono durante toda la... mientras durara el ejercicio, o sea, toda una tarde. pero en el mientras tanto, algunos chicos le revisaron los teléfonos, ¿viste? Porque querían saber qué pasaba con algunos chicos. Y en uno encontraron que un chico que vive en River, estudia en la escuela de River, ahí en el colegio de River, sí, juega en River y vive ahí en River, tenía 16 horas de promedio metido en el teléfono. ¿Vos sabés lo que es eso?
Sí.
Se preocuparon muchísimo. 16 horas, o sea...
Son dos tercios del día.
Y escúchame, ¿a qué hora entrena? Porque lo hacen entrenar. Estudia. ¿Cuándo duerme? ¿Cuándo come?
Claro.
¿En 8 horas tenés que hacer todo eso? ¿O cuando comés estás enchufado? ¿Cuando estudiás, no estudiás? Estás enchufado en el teléfono. 16 horas por día. Es gravísimo eso.
Uh-huh.
No, y eso... Está pasando, no es que un hecho aislado, eso lamentablemente es la mayoría. No,
hay que atacarlo el tema, mira, Gerardo.
Tampoco es solo de los chicos, Gerardo.
No, pero en este caso estamos enfocados en el tema formativo.
Estamos hablando de los chicos,
La UFA ha generado alguna instancia con planteles concretos acerca de charlas de especialistas explicando cómo funciona esta historia, los riesgos que hay, poniendo el tema arriba de la mesa. Pero no es suficiente, se necesita más, y me parece buenísimo que des el paso y tengas la iniciativa de, justamente, de ponerlo en consideración, de plantearlo públicamente, de generar el debate y la concientización de todo lo que ocupamos algún lugar y somos parte, de exponer el problema, de no darle la espalda, porque es un problema serio.
Hablamos de los chicos, pero me parece que no podemos aislarlos, es decir, si los chicos van a la casa, los padres están con el celular, y ya hasta los abuelos están más distantes, y porque están con el celular, es muy curioso que el chico no dependa del celular. Eso, a eso iba.
No, es todo un tema. Y además, está instalado y va para ahí, no lo para nadie, ¿viste? Pero además, después hay otras cosas que van derivadas, van de lo mismo, ¿viste? Van de lo mismo. El fútbol tiene algunas enfermedades, ¿viste? Que no las queremos ver, ¿viste? Algunas no conviene verlas, ¿viste? Porque el tema del juego es terrible, porque el tema del juego trae otros temas, ¿viste? Trae otros temas. Vos sabés, te voy a decir esto. Uh-huh. En el fútbol de Sudamérica, el año pasado, ¿sabés cuántos partidos están investigados por amaño de partido? ¿Por acomodo de partido?
No, ¿sabés cuántos no sé están la cantidad, pero debe ser un disparate, ¿no?
650 partidos están siendo investigados. Todavía, o se estaban investigando. Eso te estoy hablando del año 2025. ¿Y eso de dónde viene? ¿De la apuesta deportiva? ¿O de dónde crees que viene eso? Amaño de partido. ¿Por dónde viene?
Claro.
Por la apuesta deportiva.
Claro.
Y además, hay algunos relatos que son escalofriantes, ¿no? A mí no es que me dijeron que me parece, no, me dijeron nada. Hay entrenadores, amigos míos, en otros países, por suerte, acá ninguno, por suerte, capaz que hay también, pero de cosas increíbles, de amenaza. Bueno, en Ecuador han matado varios jugadores de fútbol. ¿Por qué te crees que los matan?
Claro.
¿Por qué te crees que los matan?
Claro.
Escuchá lo que te voy a decir. ¿Por qué te crees que los matan? Jugadores que están en actividad. Entonces, es muy complicado el tema, pero seguro, ¿qué pasa? Si las apuestas deportivas son las que ponen una plata que... fíjate, mirá los programas de televisión y fíjate, hay canales que no se pueden mirar. A mí me enferma a ver que de repente estoy mirando un partido y van a la tanda, van a la tanda comercial.
No, totalmente.
Todas. No es que alguna, toda una atrás de la otra.
Mirá las camisetas, Gerardo. Han pagado por camisetas muy importantes de clubes, muy importantes, millonadas casas de apuestas.
Entonces brava la cosa, ¿viste?
Sí,
muy difícil la cosa, ¿viste?
No, estás exponiendo un problema tremendo.
Están involucrados jugadores que ganan muy poco, lugares donde la plata no aparece, donde no le pagan a los jugadores y demás. Eso es tierra fértil para que vengan, ¿viste? Le ofrecen plata y entonces, eso. Y con las apuestas atrás, el tema, el vicio de las apuestas, uh-huh, y una serie de cosas más, son cuestiones bien complicadas después que vos te metés adentro y ves los casos que están sucediendo. es complicada, ¿viste? Entonces, bueno, yo no quiero mandar un mensaje negativo, ¿viste? Porque si hay una cosa que he tenido, he sido positivo toda mi vida.
Toda la vida.
Pero hay cosas que uno las está viendo y bueno, no sé qué.
Mira, Gerardo, lamentablemente tenemos un tema de tiempo que nos limita. Nos parece espectacular que des el paso y tengas la, sobre todo la autoridad para con un trayecto que te avala para hablar de estas cosas y para ponerlas en consideración y para llamarnos a todos a la reflexión y habilitar el debate, sobre todo para generar acciones desde la proactividad que se solucionan estos temas. Hay que hacer y está buenísimo exponerlo de esta manera. Nos queda pendiente hablar de otro montón de cosas vinculadas con el juego, pero nos parece espectacular, Gerardo.
Podemos tocar unos temas, porque cuando yo te digo disciplina de las pequeñas cosas y de las grandes cosas, porque nosotros estamos mirando para otro lado también. No te olvides que las representaciones uruguayas, de las selecciones uruguayas, yo te la dejo ahí nada más. Fíjate cómo nos despedimos del Mundial de Qatar. Hagan memoria y díganme cómo se despidió la delegación uruguaya del Mundial de Qatar.
Sí, también.
¿Cómo nos vinimos de la Copa América? ¿Cuál fue la imagen que dejamos la Copa América?
Sí, eso es cierto.
La dejo ahí nomás. Sí. ¿Se habla de esto? ¿Se habla de esto? ¿Alguien habla de esto?
No,
nada. No, hay que meterlo abajo de la alfombra rapidito
empezamos,
y seguimos como si nada.
Empezamos a deteriorar, a hipotecar una imagen que había costado regenerar, recuperar mucho tiempo.
Ahí
está. Sí, ahí sí,
está.
Sí, sí, tal cual.
Entonces,
tal cual.
Llegar y decir buen día, ¿cómo le va? Dar la mano y ser respetuoso del otro.
Educación.
No es una cuestión tan simple ni tan sencilla. Es la base de muchas cosas más. Entonces, yo digo, sería bueno que nosotros nos acordáramos también de qué es lo que está pasando y ahora ojalá que hagamos un gran mundial, pero también que dejemos la imagen que realmente queremos dejar como país, porque nosotros no somos eso, no somos. La imagen que dejamos, ni en Qatar, ni en Estados Unidos, no, esa no es la imagen nuestra. Esa no es la imagen nuestra. Por lo menos no es la que nosotros los uruguayos queremos. La dejo por ahí nomás, mirá que tenemos para conversar.
Y esa cuenta además, y nos parece bueno en la medida que el tiempo te lo permita coordinar próximamente, te volvemos a llamar y le damos con el tiempo que merece, pero por lo pronto agradecido porque nos pusiste en consideración y habilitaste la reflexión sobre temas muy importantes, estructurales, de base. Gerardo, un abrazo, agradecido el de siempre,
bueno,
muy amable.
Bueno, disculpen que me demoré un poco,
al
pero
contrario,
tenía
al contrario.
Un compromiso
no,
con los amigos
ante
peruanos
todo,
que
no, pero
por acá y no pude estar antes con ustedes.
Uno aprecia el aporte siempre porque es de valor y porque nos llama a reflexionar, que eso es lo más interesante. Un abrazo, Gerardo.
Abrazo grande.
Abrazo grande.
Vamos arriba.
No, la seguimos.
Con gusto. Gerardo Peluso en el cierre. Viene Gustavo Pérez Berrueta con las noticias y viene Efecto Mariposa.
Y hoy a las 7 Juventud Puerto Cabello y 9:30 Peñarol Corinthians.
Y se va el relator del Mundial con los limones que le regaló Mauro.
Con el celular. Mañana volveré. Gatillando el celular.